SER Podcast.
Yo soy Elena Lanza e interpreto el personaje de la sombra en el 90% de la obra, y luego hay otro 10% donde el 5% soy el marido y el otro 5% soy el amante.
Hola, soy Raúl Martín e interpreto a él.
Yo soy Paula Feror e interpreto el personaje de ella y posteriormente a Pablo.
Yo, para mi desgracia, no conocí a Mercedes Pinto cuando estudié en el Instituto de la Generación del 27. No estudié a ninguna mujer, ni sombra de una mujer. Y entonces cuando me llega el texto gracias a Mabel del Pozo y José Luis Arellano, nuestras queridas directoras, pues me enamoro del texto. Primero leí el original y después nos mandaron la versión de Raúl y me embarqué en este proyecto con muchísimas ganas.
Ha sido un total descubrimiento esta autora, porque como a Elena yo no la conocía, no la había estudiado nunca, y sobre todo es un honor también darle voz ahora en el 2026 una historia tan actual como era la que escribió ella en los años 20.
Sí, desde luego para todos ha sido una gran desconocida, pero es una fortuna poder estar descubriéndola a través de este texto y aprender más sobre ella.
Estamos esta mañana con Raúl Losánez, José Luis Arellano y Mabel del Pozo. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Hora Extra a los tres.
Encantado.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, a punto de estrenar Un señor cualquiera de Mercedes Pinto con la joven compañía en el Teatro Fernán Gómez. Quizá antes de hablar de la obra y de la adaptación, no sé si sería interesante que empezáramos a hablar de la autora de Mercedes Pinto. Dramaturga, periodista, poeta, comprometida con la libertad, con los derechos de las mujeres. En un momento, estamos hablando de los años 30, finales de los 20, años 30, en los que eso suponía un auténtico desafío. Su familia la llamaba la anarquista.
Pues yo creo que quizá que te hable Raúl, yo te podría hablar muchas cosas y luego Mabel también.
Sí. Porque, simplemente decir que ha sido un descubrimiento absolutamente extraordinario, sí. Gracias Raúl, porque no la conocía, no la conocía.
Pero grandísima desconocida, eso es lo más importante, empezar por ahí.
Claro,
yo creo que,
¿no?
Mira, vamos a empezar por eso, por digo, eso. De aquí somos tres y le agradecemos a Raúl que nos trajo
gracias,
a Mercedes, porque era una gran desconocedora para nosotros y creemos que para mucha gente. O sea, recuperar, como tú dices, ese personaje que tiene tantas capacidades, ¿no? Y, sí. que era un personaje que no hemos conocido en la cultura de este país, pues, o por lo menos no conocíamos nosotros, nos parece fundamental. O sea,
yo creo que es una autora como tantas otras que tristemente pues han quedado arrinconadas. Bueno, pues ya sabemos, porque al final toda la creación femenina tristemente ha quedado de ese modo arrumbada. En favor de todo lo que han hecho grandísimos autores por otra parte. Pero hablando con Arellano en su momento, cuando él me decía que la joven quería hacer algo relacionado con la generación del 27, pues yo dije, ¿por qué no hacéis algo de mujeres? Que fue así como surgió este proyecto, y yo le hablé de Mercedes Pinto, que quizás sea la precursora de, ahora que hablamos de las sin sombrero y que hablamos de todo ese movimiento feminista, de todas esas grandísimas autores, pues yo creo que Mercedes Pinto precisamente se merecía el empujón del que no ha gozado, porque fue ella la que abrió el camino a todas estas que vinieron justamente detrás, muy pegadas, pero que tiene, creo que, una reivindicación feminista, social, y feminista entendida en el sentido de moderno, de reivindicar la libertad individual, más allá del género. Quiero decir, está en un nivel muy, muy avanzado intelectualmente, y bueno, pues así ocurrió que ella se tuvo que exiliar muy pronto. La dictadura de Primo de Rivera, por un discurso, una conferencia que dio en la universidad.
Sí, era el año 23-24 cuando dio una conferencia sobre el divorcio y aquello le supuso hablarnos de esa conferencia.
Es sobre, el divorcio como medida higiénica. Además estamos hablando de una mujer que sufría maltrato, su marido tenía brotes psicóticos, ella lo intentaba internar, ¿no? Si no me equivoco. Y creo que es Carmen de Burgos la que iba a dar primero la conferencia, pero le dice, mira Mercedes, no puedo dar la conferencia en la Universidad Central de Madrid, ¿qué te parece si la haces tú? Y entonces es que da la conferencia, el divorcio como medida higiénica, que ya el titulazo es brutal. En el 23, Es una pasada y claro, eso supone una hecatombe para la comunidad de aquel momento, y Primo de Riveras la llama: oye, quiero hablar contigo, y o te callas o te vas.
Y es curioso eso que cuenta Mabel, porque ella, quiero decir, no la alargaron, sino que ella podía haberse un poco retractado, y ella dijo: no me voy a retractar de nada y me voy. O sea,
fíjate, más allá de todo esto que cuentan ellos, que es obvio y es una figura interesantísima, también lo que hemos descubierto nosotros, digo, en los ensayos y lo que va a ver también el espectador, es una mujer de una grandísima calidad teatral y literaria. O sea, esto es también algo sorprendente, que nosotros estamos haciendo, que ya obviamente sería importante recuperar una figura feminista, una figura de mujer, una figura radical, sino ella como creadora, como literal, como dramática, plantea unos temas, plantea una forma de entender los temas, y una que luego, bueno, pues tenemos a nuestras Virginia Woolf y a otros autores de fuera que nos encantan, pero esta señora tiene una calidad literaria, tiene una calidad literaria muy similar, a mí me resulta.
Sí, y muy vanguardista, como estaba diciendo José Luis, porque bueno, es un teatro muy poético, muy simbólico, se aparta un poco de lo que se venía haciendo. Hay una serie de personajes que son de creación pura, literaria, imaginativa, y eso muy poético. Y a mí eso me entusiasmaba de ella, porque digo, jo, es que es una gran creadora, más allá, como decían ellos, más allá de toda esa connotación reivindicativa, social y tal. Dices, es que desde el punto de vista meramente o puramente artístico es muy potente.
Esta es la sorpresa, más allá de lo que de su devenir personal, histórico, que ya es sorprendente, la sorpresa es que una mujer de esta calidad por lo menos a mí no me haya llegado, sinceramente, no nos ha llegado con la fiereza y con la voracidad con la que debería habernos llegado, porque realmente los temas que trata son temas muy universales, la capacidad literaria y dramática es excelente, y lo que dice Raúl es, utiliza elementos dramáticos que luego nos llegan incluso por personajes como García Lorca, que adoramos, y sin embargo ya apunta ella el teatro de sombras, el teatro de farsa, el teatro, o sea, una serie de elementos que estaban en la época y que ella apunta, ¿no?, en su teatro. Entonces es importante también la reivindicación, creo, de Mercedes como simplemente como artista.
Es un señor cualquiera en su propia desdicha guarecido. Dinos, ¿qué?
¿Qué miras? ¿Qué buscas todo el tiempo?
¿Qué o quién nos ha unido? Y lo más importante, ¿para qué? El hogar. Misteriosa fuente de fracasos.
Ella, desde luego, retrató como nadie ese ambiente rancio, ese ambiente machista de la época. Ahora vamos a hablar de Un señor cualquiera, pero ella fue víctima precisamente de eso y lo retrató estupendamente en Él, que fue una obra que luego llevó a la pantalla en México Luis Buñuel, ¿no? Fiel retrato, además, de esos celos patológicos, de esa represión religiosa y de esa mentalidad de la burguesía, ¿no?, a través de su protagonista.
Claro, porque ella era una víctima directamente, ¿no?, de toda esa sociedad y de, como hemos dicho antes, de un marido maltratador. Entonces ella tiene que luchar primero, como decíamos, que sorprendentemente corajuda y valiente, ¿no?, para el momento que le toca vivir, y cómo lo plasma toda esa vivencia. En el caso, por ejemplo, de Un señor cualquiera, con muchísimo sentido del humor, además una inteligencia humorística bárbara. Y yo quise decir también que es que además era multidisciplinar, que ella escribía, pero después también después tenía el programa de radio de Uruguay en el que hacía como una especie de consultorio sentimental en el que se llamaba Sor Suplicio. Mira, bueno, otra vez, ¿no? Es que era muy divertida. Toda esta atmósfera que la rodea, que podía haber sido una amargada, con todo el derecho del mundo, y además conserva, yo creo que gracias a su vitalidad, su inteligencia y su capacidad creativa y expresiva, conserva la capacidad del sentido del humor, que es tan amiga de la inteligencia, ¿no?
Sí, sí, es muy divertida, y de hecho El señor cualquiera está establecido como una farsa, y juega muchísimo a las convenciones y juega muchísimo a cómo funcionan los elementos jerárquicos dentro de una pareja, ¿no? Entonces es muy malamente divertida, ¿no? Porque luego te hace daño, o sea,
malamente
te
estás riendo
y de repente es como que te hace daño y dices, yo me he reído de qué, si me está contando a mí, ¿no? Y me está contando algo muy ancestral, no más allá de la peripecia que cuenta Un señor cualquiera, que es muy divertida.
Sí,
pero bueno, y que indaga en la moral, ¿no? Sí. ¿Qué retos planteaba la adaptación del texto?
Queríamos hacer, por un lado, la exigencia también era hacer un espectáculo pequeño, muy pensado también para la sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez, con pocos actores y actrices, y que primase eso un poco lo teatral. Entonces ha habido que reducir muchos personajes, pero yo creo que había algo en la esencia que a mí me gusta mucho por mi manera también de entender la creación, que tiene que ver con todo esto que mencionaba antes de lo poético, lo simbólico, que a mí es eso me engancha muy bien, me interesa mucho. Y a partir de ahí, lo que he hecho yo como adaptador básicamente ha sido potenciar quizá todo eso, reducir un poco lo que pueda tener a día de hoy un tufo más melodramático, más convencional, de folletín, que yo creo que no lo tiene en el origen, pero que según en qué manera de hacer, pues se podría a lo mejor haber empujado hacia ese lugar, y yo quería que eso no estuviera. Pero yo creo que la esencia es de ella. Yo he potenciado quizá lo poético, lo también lo universal que tiene todo el texto, porque más allá de lo que hablábamos de su peripecia personal y de sus reivindicaciones feministas, es que es transgresora y vanguardista en cuanto que yo creo que está subvirtiendo no solo la condición femenina, sino la condición humana. Quiero decir, ella ahí arremete contra la familia, contra la convención de cómo nos organizamos socialmente, cómo vamos un poco regulando nuestra vida y cómo, para mí, que es el gran tema, traicionamos todos nuestros sueños y nuestros ideales. Y eso afecta, ella coloca a la mujer en primer plano, porque considera que quizá ella sea además precisamente la que tiene un papel más protagonista para poder perseguir esos sueños, pero nos está hablando de todos, de mujeres, hombres, de cómo nos vamos traicionando y cómo nos metemos en una rueda que hemos decidido que sea esa, pero podría ser otra.
Y es tan transgresora que precisamente por eso nos interpela hoy de esta manera, ¿no? En el día de hoy es tan moderna y tan actual.
Total, pues, sí.
Absolutamente actual. O sea, sí, que sí. Cuando la leímos nos pasó a todos un poco, ¿no?
Bueno, y cuando hacemos ensayo, de repente hay veces que decíamos, jolín, si es que... Porque es verdad lo que dice Raúl, o sea... Sí, pero es verdad lo que dice Raúl, es interpela porque habla del ser humano, sí. Habla de... Y a mí eso es algo que... Como tema siempre me ha ocupado en mi cabeza, yo creo que Mabel y yo lo hemos hablado, sí, mucho en los ensayos, el tema de la traición, ¿no? De cómo, porque también habla del tiempo, es algo que luego también habla mucho autor de la época, en cómo el tiempo hace que traiciones tus propios ideales, pero incluso ideales positivos, ¿eh? Porque hay personajes que son muy libres al inicio de la función y vuelven otra vez al redil, ¿no? Por sí. X circunstancias.
Pues lo que decía ella, ¿no? Por la sociedad en la que viven, a lo que se ven abocados, y al final acaban renunciando a la valentía y a sí mismos, ¿no?
Claro, entonces ese elemento de la traición lo coloca tanto en él como en ella, ¿no? Sí. Es verdad que hace mucho más hincapié en ella, quizás se siente ella mucho más, obviamente, interpelada porque una mujer se traiciona a sí misma y entiende que los hombres vamos simplemente sobreviviendo en una especie de rueca.
Y es verdad que interpela, ¿no?, a todos, pero sí que es verdad que, por lo menos en Un señor cualquiera, yo creo que lo que sí que se señala, y sobre todo por aquel momento, aunque después nos toque a todos,
es a ella.
Que las mujeres tenían la imposibilidad de soñar. No, porque a los hombres en algún momento sí que se les abría más la puerta al sueño, ¿no? De hecho está casi... Pero a través del hijo.
Tenía la imposibilidad de sentir, yo no quiero tampoco.
Sí, es cierto.
La imposibilidad de sentir.
Es cierto,
pero es verdad que el personaje que salva al final, o que queremos salvar al final, es un personaje femenino, es una mujer joven que dice una cosa tan compleja como es no, ¿no? Pues, bueno, decirle no a muchas cosas no debe ser fácil en la vida en general, pero claro, para una mujer en aquella época debía ser un poquito más complicado, ¿no?
Yo creo que ella viene a decirnos algo así como todos nos traicionamos, ellos parece que sin remedio, ellas, por favor, no sigáis ese camino. O sea,
bueno, yo creo que funciona mucho la función que nos interpela y que nos la tenemos muy. Y además, yo, fíjate, agradezco ahora mismo, agradecemos a Raúl, que haya hecho una versión tan fiel, lo estaba contando, y es cierto, una versión tan fiel, tan honesta al personaje de Mercedes y con una mirada tan contemporánea también, ¿no? Porque al final yo creo que ya era muy libre, hizo lo que le iba a ganar en la función y ya planteaba muchísimas cosas que esto hay que acotarlo y Raúl nos lo ha acotado y le agradecemos.
Muchas gracias. Se acercan ahora las celebraciones de la generación del 27. Pocos nombres de mujer, pocos nombres de mujer. ¿Nos das esa sensación de que no hay demasiada reivindicación de las autoras de aquella época?
Pues sí, yo creo que tristemente es así. Yo por eso, jolín, agradezco muchísimo esta iniciativa de la joven, que una compañía se aventure en precisamente recuperar a Mercedes Pinto, una compañía privada que haga este esfuerzo. También, como no, a Juan Carlos Pérez de la Fuente y a todo el Teatro Fernán Gómez, que han apostado también porque dices, jo, ahora que está todo el mundo con Lorca, que dices, que yo, parece, a veces me dicen, jo, le tienen manía a Lorca. Digo, no le tengo ninguna manía a Lorca. Digo, pero claro, digo, es que Lorca está en el 27, en el 20, va a estar en el 28, en el 29, en el 30, está siempre presente. Entonces digo, jo, ahora que hay, bueno, pues ese un poco aliento y esa, parece, capacidad un poco más receptiva de la sociedad para colocar nuevos autores, nuevas autoras, gente que ha quedado tristemente e injustamente arrinconada, digo, jo, pues qué bien que la joven apueste por esto, que el Teatro Fernán Gómez apueste por esto, que dices, es que tenemos muchos más autores y autoras, sobre todo, como decías tú, que es que somos muy, siento decirlo, pero muy catetos y muy olvidadizos y muy injustos.
Bueno, es verdad que figuras como Lorca y otras figuras están ya muy reivindicadas y decir que nadie está en contra de ellos y estamos encantados y nos emocionan las funciones de... Pero es verdad que hay personajes como Mercedes, y yo repito constantemente lo mismo, de grandísima calidad. No estamos hablando de recuperar una figura porque sí, estamos hablando de recuperar una autora que es extrañísimo que no la hayamos recuperado ya, porque es una autora de muchísima calidad. Es decir, tenemos en nuestro devenir a Virginia Woolf, que no es española, pero yo la reconozco como una
Es que
Woolf
tiene
española.
Un aire también, esa aire. Cosa modernista, la reconozco como Lolita. Woolf. Literario y el intelectual,
de la pareja, de la burguesía, pues yo reconozco que es eso, que es poner en solfa en un momento determinado que nadie lo ponía, poner en solfa una de las figuras más importantes de un país y del constructo de un país que era la burguesía. Entonces, yo creo que es muy atrevido.
Y luego, de hecho, además, que tiene, creo, es muy importante esto que dice José Luis, porque no se trata, como dice él, de reivindicarla a ella históricamente, que bueno, se podría hacer, pero yo desde el principio, y me alegra mucho que Mabel y José Luis hayan apostado por eso, yo digo, jo, es que a mí lo que me interesa como dramaturgo es la creación, es que hable la obra teatral, que hable es su literatura, no hacer un biopic, no colocarla a ella en escena, no estar, que puede ser interesante, pero yo digo, jo, si hay que recuperar algo que la gente no conozca, hay que preguntarse, ¿por qué lo recuperamos? Porque es una gran escritora, pues que hable su obra, no estar dando una lección histórica, no dando una especie de conferencia escénica acerca de su vida, acerca de lo que hizo, porque no dudo que eso también tiene un valor, pero a mí lo que me interesa es el teatro y la literatura. Entonces yo quiero que esté la obra, ahí la obra, que si es importante ella es por su obra. Al margen de otras consideraciones biográficas e históricas.
De ella dijo Neruda, Mercedes Pinto vive en el viento de la tempestad, con el corazón frente al aire, con la frente y las manos frente al aire, enérgicamente sola, urgentemente viva. ¿Qué herencia nos deja Mercedes Pinto?
Es una belleza, justo tenía quería, qué bien que lo ha sacado, porque justo lo tenía para leértelo. Porque es que es maravilloso. Es maravilloso, no se puede decir mejor. O sea, y yo, no sé, nos ha pasado eso al leerla, ¿verdad?
que creo que es su epitafio, además.
Es su epitafio.
Sí. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por recuperarnos a este personaje tan injustamente olvidado. Nos vemos en el teatro.
Muchas gracias. Y de verdad que animo a la gente a que venga a acompañarnos. Como bien decíamos, perdón por este final, pero es verdad que mucha gente va a ir a ver a Lorca y está muy bien, pero que espero que muchísima gente venga a conocer a Mercedes. Gracias a Raúl, a Mabel por este viaje y gracias a Juan Carlos también por apostar por ella. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.